El Ingenio, de 11 a 1 en Radio 10.
Nos marchamos hasta Abogados 25. Rubén Medina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Teresa, ¿qué tal?
Muy bien. Hoy hablaremos de un tema bastante espinoso.
Sí, vamos a hablar un poco de los procedimientos de ejecución hipotecaria, porque, claro, ya como hablamos el último día sobre los procedimientos de ejecución, pues es interesante ir un poquito más allá y ver las ejecuciones hipotecarias, que son las que más se suelen dar hoy en día.
Desgraciadamente.
Sí, la verdad que sí. Empezaremos un poco recordando, ¿de acuerdo? ¿Qué eran los procedimientos de ejecución, para que la gente no se nos pierda? Y son aquellos en los que una persona puede ejecutar o hacer valer una sentencia, una resolución o un título público, para hacerlo inicia un procedimiento de ejecución. ¿Cuáles son las particularidades del procedimiento de ejecución hipotecaria? Son aquellos en los que una persona inicia un procedimiento, pero solo se puede ir de manera exclusiva contra aquellos bienes hipotecados que garantizan la deuda. Me explico. Por ejemplo, una persona que firma una escritura de préstamo con garantía hipotecaria, de alguna manera incumple o no puede pagar ese préstamo, pues entonces la entidad financiera iniciará un procedimiento de ejecución en el que se dirigirá, solicitará el embargo o la subasta de esa vivienda que tiene la hipoteca, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los presupuestos necesarios para que pueda iniciarse un procedimiento de este tipo? ¿Cuándo la entidad financiera puede iniciar este procedimiento? Un presupuesto necesario es que se haya impagado por el deudor tres cuotas mensuales de la hipoteca. A partir de que se hayan impagado tres cuotas, ya la entidad financiera podrá dirigirse contra ese deudor de manera judicial.
¿Tienen que ser sucesivas?
No, pueden ser, aunque sean tres cuotas, aunque sean no sucesivas, pero sí en un plazo de un año, sí podrá dirigirse ya la entidad financiera contra el deudor, ¿de acuerdo? Pero tienen que ser al menos tres meses impagados. Pueden ser sucesivos o no. Ahora, ¿contra quiénes puede dirigirse una demanda de ejecución? Aquí hay tres supuestos. Tendríamos el deudor principal, digamos aquel que suscribe un préstamo con garantía hipotecaria. Después tenemos la figura del denominado hipotecante no deudor, que aquí voy a explicarlo un poco. Es aquella persona que sin haber firmado la hipoteca, la escritura de la hipoteca, ni ser propietario de la vivienda, pues de alguna manera garantiza la obligación hipotecando a su vez su vivienda. Es un tercero que ni ha suscrito el contrato principal de hipoteca ni es el propietario de esa vivienda, pero sí la garantiza haciendo una hipoteca sobre su propia vivienda, ¿de acuerdo?
Es el que cede la cosa objeto de, en este caso, lo que se va a dar a cambio si la hipoteca se tiene que ejecutar.
Sí, bueno, digamos que es como una especie de fiador en el que, además del deudor, en este caso la entidad financiera puede dirigirse también contra este hipotecante no deudor porque él ha garantizado la obligación principal con su propia casa.
Exactamente. Es decir, él, ¿vale? Es el que realmente no se hipoteca, o no sé si lo estoy entendiendo bien, pero lo que tú comentas, estoy entendiendo, sí, que no se está hipotecando si, por ejemplo, necesitamos el dinero para comprarnos un coche y estamos hipotecando una casa para poder comprar ese coche. ¿Es eso lo que estás diciendo?
Sí, bueno, yo me estoy yendo un poco más a... Estamos hablando un poco de lo que son las hipotecas sobre
vivienda. Claro, vamos a poner otro caso diferente. Alguien necesita abrir un negocio y necesita pedir un crédito. Y en este caso hipoteca la casa del padre o de la madre. No es el padre ni la madre el que va a recibir el dinero, pero sí es el que pone su casa a cambio. ¿Es eso?
Sí, exacto. Ese sería el hipotecante no deudor, efectivamente. No ha suscrito el contrato principal, pero garantiza la deuda, de alguna manera, con su vivienda. Ese sería el hipotecante no deudor.
Vale, y me pregunto una cosa. En este caso, en el caso de que se ejecute aquí la hipoteca y el banco quite la casa, vamos a seguir poniendo el caso de ese padre y esa madre que pone su casa como bien para...
Sí, como aval.
Como aval, exactamente. En el caso de que a la hora de la subasta el total de la deuda no quede cubierto, ¿es el padre y la madre los que tienen, lo que siguen debiendo al banco, o es la persona que ha pedido el dinero?
No, en este caso ellos solo responderían con pues la parte de la vivienda que hayan hipotecado, porque no muchas veces no se hipoteca toda la vivienda, si es no solo una parte,
verdad,
un tanto
sí.
por ciento, ¿vale? Pues ellos solo responderían con ese bien. Si todavía resta deuda una vez que se ha subastado el bien y no se ha satisfecho la deuda, pues se dirigirán pues contra el deudor principal.
El deudor principal, que es el que ha pedido el dinero.
A no ser que estas personas que también se hayan puesto como avalistas solidarios, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que responderían con todos sus bienes de la deuda del deudor principal. Pero aquí estamos hablando del hipotecante no deudor que solo responde con el bien que pone con su vivienda sobre la que pone la hipoteca.
Muy bien.
¿Vale? Que es una figura distinta al avalista solidario. Bueno, tenemos una tercera figura, ¿de acuerdo? Que es la figura del tercer poseedor. ¿Quién es este tercer poseedor? Es, por ejemplo, aquella persona que adquiere un inmueble y ese inmueble está agravado con una hipoteca del anterior titular. Por ejemplo, tenemos un comprador que tiene una hipoteca firmada con el banco, un vendedor que tiene una hipoteca firmada con el banco, y ese vendedor le vende esa casa con esa hipoteca a un tercero, y ese tercero no se subroga en la hipoteca, sino que está adquiriendo una casa que tiene una hipoteca de otra persona. Pues en este caso el banco podría dirigirse contra quien ha adquirido la vivienda con la hipoteca, pero en este caso solo podrá dirigirse o embargar la casa, nunca puede respecto a ese tercero que ha adquirido la casa, nunca puede después pues solicitar que se le embargue cualquier otro tipo de bien.
En ese sentido tenemos que tener mucho ojo a la hora de comprar una casa sobre la que pese una hipoteca y saber qué es realmente lo que estamos comprando.
Claro, porque si se inicia un procedimiento de este tipo, pues lo único que puede hacer el tercer poseedor es presentarse en el procedimiento y decir que se hace cargo de la hipoteca, que la cancela o la paga, porque si no se verá que ha adquirido una vivienda con una hipoteca de otra persona y como esa otra persona no ha pagado o no ha hecho sus obligaciones con la hipoteca, pues al final a él le pueden quitar la casa, ¿vale? Eso es una de las cosas que podría pasar y esa es la figura del tercer poseedor. Continuando un poco, si tenemos un procedimiento de este tipo, ¿cómo podríamos oponernos? En este caso, la ley solo establece tres posibilidades. Una sería que se extinguiera la garantía de alguna manera, que se cancele la hipoteca o que haya una escritura pública de carta de pago, que se pague la hipoteca, ¿de acuerdo? Esa sería una de ellas. Otro, que hay un error en la determinación de la cuantía deudada, que lo que está diciendo el banco que esa deuda no sea correcto. Y una tercera, que ya habíamos visto igualmente en la última vez que hablamos de los procedimientos de oposición, es que hay una cláusula contractual que tenga un carácter abusivo, ¿vale? Tendríamos que defenderla por ahí. Esas son las únicas posibilidades de oposición que tenemos. De todos modos, viéndonos un poco a la práctica, hay que tener en cuenta que estos procedimientos son siempre iniciados por entidades financieras que están muy bien asesoradas. O sea, que al final, en la práctica, la única manera que vamos a tener de oponernos es pagando. O que hay algo muy muy claro en las condiciones establecidas en el contrato que determine una abusividad del mismo que se puede luchar por ahí. Pero prácticamente la única opción que vamos a tener de oponernos va a ser el pago, ¿de acuerdo?
Lo que está claro es que cuando vamos a contratar una hipoteca siempre sería ideal no ir solos, ir con alguien que nos asesore, ir con un abogado en este caso que nos pueda decir y que pueda
claro.
leer exactamente qué es lo que vamos a firmar y que no vayamos luego el día de mañana a arrepentirnos porque no sabíamos que aquello era una cláusula que era abusiva, que se podía haber hecho de otra manera. Pero lo que está claro es que independientemente de quién nos acompaña a la firma, nos vamos a comprometer con una cantidad de millones que no tenemos. Con lo cual, si
exacto.
en algún momento de nuestra vida resulta que no podamos pagarlo, que sepamos que tenemos que afrontar las consecuencias, que es lo que muchas veces no pensamos cuando vamos al notario a firmar
la
hipoteca.
Cuando nos enfrentamos a un procedimiento de este tipo, no solo la deuda que tenemos hasta ese momento, sino una vez interpuesta la demanda, se van acumulando las cuotas impagadas en los meses sucesivos. Y a eso hay que añadir pues, los intereses que se van generando y los gastos del procedimiento. Así que nos podemos ver incrementado la deuda en un 20 o un 30% al final. Algo, vamos, que se le va de las manos a cualquier persona.
A cualquier persona.
Claro.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa con...?
Sí.
Adelante, adelante. Rubén, iba a preguntar que qué pasa cuando no tenemos nada con lo que responder. ¿Pedimos otro crédito?
Cuando no hay nada con lo que responder, principalmente es complicado que nos vayan a dar otro crédito.
Ya.
Pero, claro, aquí el banco primero irá contra la vivienda. Y se iniciará una subasta en la que se la adjudicará el mejor postor. Y en el caso de que una vez hecha la subasta y adjudicada la vivienda, aún queda deuda por pagar, pues si la otra persona, si el deudor, pues no tiene bienes, pues ya será una lucha del ejecutante de investigación, de ver qué posible bien se le puede embargar y demás. Y si no, pues será algo que se alargará en el tiempo. No se le puede exigir a alguien a que pague cuando no tiene
ningún tipo
de bien. Eso está claro. No sería lo que se llama prisión por deudas, y eso no existe aquí, ¿vale? Lo que sí es verdad que los bancos, de manera periódica, siempre van investigando a ver si se ha puesto a trabajar, a ver si tiene algo en esta cuenta corriente, a ver si ha comprado un vehículo y se lo embargo. Siempre están ojo a visor para ver si hay algo que ellos puedan coger para poder un poco rebajando esa deuda. Pero si no hay nada, pues entonces pues no se le podrá embargar nada, por supuesto.
Pues Rubén, ¿alguna cosa más?
Yo creo que ya va a ser para otro programa, porque quería hablar un poco de lo que son ya las subastas del inmueble, pero como va a ser un poquito largo quizás, ya lo dejaríamos para el siguiente programa, si te parece.
Bien, perfecto. Pues en el siguiente programa se nos queda pendiente el tema de la subasta, que es algo de lo que no tenemos mucha información. Sabemos, ya tenemos la idea clara de qué pasa cuando no pagamos, pero luego todo el procedimiento de subasta, eso sí que sería conveniente que lo tratáramos en profundidad.
Sí, si concurren postores, si no concurren, si hacen una oferta por debajo o por encima del valor de subasta, todo eso habrá que tratarlo.
Muy bien, pues Rubén Medina, de Abogados 25, gracias por haber estado con nosotros.
Vale, muchas gracias a ti, Teresa.
Hasta la próxima, un saludo.
Bueno, hasta luego.